El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros. Cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos movimiento de motociclismo este fin de semana. Estaremos en unos minutos con Pau Tortosa desde Schärfing e iremos hasta Alemania para conocer cómo van esos entrenamientos en la jornada de hoy, si hay alguna que otra novedad. Conectaremos en directo con Pau Tortosa, enviado especial de este espacio allí a Schärfing. Tendremos la oportunidad también de conocer cómo van los nuestros en Londres. En Londres, en un circuito, se está llevando a cabo la Shell Eco Maratón y podríamos estar ahí ocupando la primera plaza y hacer 1.300 kilómetros con tan solo un litro de combustible. La Shell Eco Maratón, donde se están presentando el equipo de la Universidad de Valencia, la Universidad de Alcoy. Mañana, dentro del mundo del automóvil, ya saben, la festividad de San Cristóbal y estará con nosotros el presidente de la Federación de Transportes y comentaremos cosas. Estará también, por supuesto, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial, que Juan Barberá. Hablaremos, hablando de motos, con Nico Terol, porque las motos eléctricas también tienen un fin de semana histórico este fin de semana. Y otros muchos asuntos. Hablaremos de los clásicos, fin de semana movidito dentro de los clásicos, y estará con nosotros la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Bueno, esto y mucho más aquí en Luz de Cruce, así que vamos ya. Banderazo de salida. ¡Comenzamos! De este espacio de la movilidad, sin duda alguna, ha llegado el verano, ha llegado el éxodo vacacional más importante, uno de los más importantes. Después llega agosto, pero muchos de nosotros ya preparando el viajito, el viaje a cualquier lugar de España o del extranjero. Nos podemos encontrar con esas preguntas que nos hacemos todos. Bueno, ¿y en Francia? ¿Y en Holanda? Incluso países mucho más allá, que desconocidos. ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es la normativa? Nos vemos a veces desprotegidos. Y parece ser que para los españoles esta desprotección ya va a ser mínima durante este año, porque se ha presentado la campaña informativa Viaja Seguro. Es una campaña que se dirige a las personas de nacionalidad española que viajan al extranjero con el fin de sensibilizar sobre las precauciones que se deben adoptar antes de iniciar un viaje y así dar a conocer los servicios consulares a los que pueden acudir en caso de necesidad. Es decir, vernos ni más ni menos protegidos y que no salgamos en esas noticias a veces negativas de ciudadanos españoles con problemas en cualquier lugar del mundo. Al habla estamos con el director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, que es Juan Duarte. Don Juan, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, caballero, encantado de tenerle con nosotros.
Muchísimas gracias, igualmente.
Almohadilla, viaja seguro. Esta es la campaña. Campaña informativa en principio, pero que creo que era importante, ¿no? Para protegernos un poquito más a los españoles fuera.
Así es. Es una campaña que venimos lanzando todos los veranos, cuando se inicia el periodo, digamos, álgido de vacaciones, ¿no? Cuando hay millones de españoles que se van de vacaciones y, bueno, pues cada vez más frecuente viajar al extranjero, como mencionaba anteriormente.
Sí.
Y lo que queremos es, pues, sensibilizar un poquito más, ¿no? A estos casi 19 millones de personas que se desplazan al exterior cada año. El año pasado tuvimos 19 millones. Sí. Pues para que estén informados, para que sepan si hay diferencia de costumbres en los países a los que van a visitar y, bueno, pues que viajen más seguros y que intenten prevenir pues sorpresas poquito desagradables.
Casi la mitad de los españoles viajamos al extranjero todos los años, caramba, ¿eh? 19 millones.
19 millones, incluyendo no solamente turistas, sino estudiantes, personas de negocios. Pero vamos, que es una cifra, por ejemplo, que se ha incrementado un 28% en los últimos 4 años. O sea, el español cada vez sale más al exterior, ¿no? Si a estos 19 les añadimos los 2,7 millones de españoles que residen de forma permanente en el exterior, pues bueno, tenemos ahí un reto importante que encarar, ¿no? Y de hecho esta campaña, ese es el objetivo, ¿no? Que las personas que salen fuera sepan un poco qué es lo que deben hacer y qué es lo que también no deberían hacer.
Ya me gustaría a mí haber vivido en mi época estas soluciones, estas posibilidades de viajar y poder estar en el extranjero una vez sí y otra también, ¿no? Que tienen los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas?
Efectivamente. En la presentación de esta mañana alguien mencionaba que antes pues muchas familias españolas iban al pueblo, ¿no? De los abuelos, uh-huh. Y ahora pues se ha diversificado también la sociedad española. Tenemos más ganas de aventuras, más ganas de sensaciones fuertes, ¿no? Sí. Y esas sensaciones fuertes pues muchas veces van acompañadas de algunas reacciones no lo suficientemente reflexionadas, ¿no? Entonces sí. Yo creo que hay que intentar por lo menos ir bien preparado, ¿no? De ahí el nombre Viaja Seguro, ¿no?
Ya. Sin duda alguna, están ahora con la facilidad de los vuelos mucho más baratos, esos viajes que salen prácticamente tirados, sobre todo para los más jóvenes. El tema del Erasmus, por ejemplo, también que está ocurriendo, que tampoco antes no existía, ahora pues el Erasmus también, es decir, que tenemos a media España fuera de nuestro país. Y bueno, ¿existen muchos peligros en el exterior o qué? ¿Cómo lo ve el director general?
Yo diría que existen posiblemente los mismos peligros que en España, pero hay algunos peligros de los que no somos conscientes, ¿no? Sí. Como decía anteriormente, pues por diferencia de cultura, diferencia de costumbre, incluso diferencia de legislación, ¿no? Por ejemplo, mencionábamos como uno de los casos más frecuentes, pues el ciudadano jovencito o jovencita que dice, bueno, pues me llevo mi material para hacerme un porro fuera o para consumir esto que en España está permitido. Y bueno, cuidado, porque en algunos países la broma puede salir muy cara. La broma puede salir con unas penas de cárcel muy elevadas e incluso en función de la cantidad hasta con la pena de muerte. No estoy hablando de personas que se dedican al tráfico de estupefacientes de manera ilegal, sino a alguien que sencillamente y sin pensarlo, y bueno, algo que hago frecuentemente de manera habitual en mi país, pues lo voy a hacer también fuera, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? Me mencionaba el tema de los becarios Erasmus, pues sí. No sé, ha sido una casualidad, ¿no? Pero hemos tenido 3 o 4 asuntos bastante desagradables con becarias Erasmus, sí. Víctimas de agresión sexual en países no muy lejanos. Vaya. Y bueno, siempre recomendamos que la ciudadanía sepa que no todo lo que se hace en España se va a poder hacer de la misma manera fuera, ¿no? Que extremen la precaución y que miren, por ejemplo, nuestras recomendaciones de viaje, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores cuelga en su página web unas recomendaciones de viaje que ahora mismo estamos actualizando de manera obligatoria, digamos, 4 veces al año, pero que están en continuo movimiento estas recomendaciones. Y que en cuanto se produce alguna actividad o hay alguna señal de alerta en un país, inmediatamente mis compañeros, tanto fuera como los compañeros de Madrid del Ministerio, actualizamos esas recomendaciones para que nuestros paisanos, nuestros conciudadanos puedan echarles un vistazo y estar bien informados.
¿Existe un registro de viajeros? Hay algunos que pueden pensar, oiga, que yo no quiero que me controlen, pero a lo mejor es interesante estar registrado y saber dónde estamos, ¿no?
Claro, pues precisamente la campaña de este año tiene un valor añadido que es una nueva aplicación digital precisamente del registro de viajeros. Es una aplicación que se puede descargar tanto con iPhones como exactamente iOS como Android y lo que le permite al viajero es dar sus datos de manera totalmente voluntaria, por supuesto con el máximo respeto a la ley de protección de datos y planificar su viaje indicándonos pues cuál va a ser su trayecto, ¿no? Su itinerario. Esto además viene combinado con una aplicación nueva, que es la de la geolocalización, es decir, que si se produce, que esperemos que no, pero un acontecimiento grave como un atentado terrorista o un conflicto social o bélico en el país en el que está, pues nos permite geolocalizar, por supuesto, si el usuario ha dado su permiso al turista que está pues en un país a lo mejor muy alejado.
¿Mediante qué? ¿Mediante el móvil, supongo? ¿Llevando el móvil encima o cómo se puede?
Claro, se puede hacer hacer perfectamente descargando la aplicación en, sí, en el móvil. Sí. O sea que estamos intentando pues un poco hacer que todo esto sea mucho más moderno, más accesible para los españoles que se mueven por el mundo.
Yo me registro y me voy de viaje a cualquier país. También tengo entendido que me pueden dar incluso datos de recomendaciones, lo que ha comentado.
Totalmente.
Para ese viaje en concreto, además, ¿no?
Exactamente. La aplicación, cuando entren los oyentes, verán que en el momento en que ya se ha identificado el país, tiene una opción en la que puede pinchar y entonces le van a aparecer las recomendaciones de las que hablaba yo antes, ¿no? Sí. Es decir, pues bueno, a lo mejor quiero saber qué validez tengo que tener para mi pasaporte, necesito un visado, puedo ir con una mascota o no puedo ir con una mascota, bueno, si en determinados hoteles, pues a lo mejor parejas del mismo sexo, a la que estamos con el orgullo, pues pueden reservar una habitación o no pueden reservar una habitación. Es decir, todo tipo de casuística intentamos reflejarlas en esas recomendaciones. También hay zonas especialmente delicadas a la hora del turismo, ¿no? Uh-huh. Que puede ser el caso de algunos países, que la gran mayoría del país se asegura, pero que a lo mejor se han detectado determinados casos de violencia, pues se recomienda tener extrema precaución, ¿no?
No acudir a ciertos lugares del país también.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Así es.
Bueno, pues veo que esto es fundamental. Se ha presentado conjuntamente con la Asociación del Seguro, del Mundo del Seguro, y lógicamente, pues es interesante contratar, pues, lógicamente, un seguro también de viaje por lo que pueda ocurrir, ¿no? Supongo.
Es muy importante, es decir, porque uno, por ejemplo, cuando viaja por Europa, por la Unión Europea, no le presta atención, ¿no? Es verdad que es mucho más fácil la cobertura sanitaria si alguien tiene un percance de salud, porque bueno, es un sistema que está coordinado, pero esto no ocurre en la inmensa mayoría de los países, ¿no? El destino de nuestros turistas, que como decía antes, pues eligen destinos cada vez más exóticos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ir asegurado, ¿no? Tener un seguro de viajes y también ver un poco cuál es el alcance de esos seguros, ¿no? Sí. Estaba precisamente UNESPA, la presidenta de UNESPA esta mañana en la presentación, que es la asociación de la Unión Española de Entidades Aseguradoras, exactamente, y nos decía que bueno, que la broma puede llegar, en el caso de una atención sanitaria, a 70.000 euros si alguien no tiene un seguro, que es una cifra muy, muy importante para la mayor parte de la población de España. Yeah. Entonces, pues yo creo que es importante, ¿no? Por lo menos ir lo más asegurado posible.
¿Se puede conocer en esa aplicación, pues eso, a la hora de circular allí, cuáles son las velocidades máximas, las sanciones y cosas de estas? ¿Se puede conocer
por
también
supuesto,
en este aspecto?
Por supuesto, es decir, si se ha detectado que hay una diferencia normativa y que a lo mejor nuestros turistas han cometido infracciones sin saberlo, estará también mencionado en las recomendaciones de viaje. Que no hace falta entrar en la aplicación, sino que también se puede consultar a través de la página web del Ministerio. O sea, hay dos maneras de hacerlo. Pero por supuesto, es decir, todo tipo de percance que pueda ocurrir en el día a día intentamos reflejarlo con el máximo de detalles en esta recomendación.
Según su experiencia, ¿cuál podría ser la recomendación de don Juan Duarte para aquellos que vayan a salir al extranjero, que se apunten o no se apunten, se inscriban o no se inscriban en esta plataforma, pues tengan todo el cuidado y el esmero del mundo? En el caso de que ocurra algo, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el timing si ocurre algo grave en ese país?
Sí, bueno, primero si ocurre algo grave, que esperemos que no ocurra.
Que no va a ocurrir,
aunque puede ocurrir. En primer lugar, que sepan que tenemos una red de 181 oficinas consulares a la que tiene que dirigirse a la más cercana del lugar en el que le haya ocurrido algo. Sí. Normalmente, sabe que tenemos un acuerdo con diferentes compañías de móvil y en muchos países el turista, cuando cambia de país, va a recibir un SMS en su móvil que le indica el teléfono de emergencia consular. Este es el teléfono al que usted tiene que llamar, pero solamente si le ocurre realmente algo grave. Es decir, pues puede ser que grave, depende también de la percepción de cada ciudadano,
claro,
¿no?
Claro,
pero
claro.
Puede ser la pérdida de un pasaporte que le impida a uno tomar un vuelo de vuelta a Madrid, por ejemplo, ¿no?
Sí,
puede llamar, ¿no? Se le puede expedir un salvoconducto o puede ser una cosa ya realmente de mayor envergadura, como un accidente o algo peor. Uh-huh. Bueno, pues que sepan que siempre hay un teléfono de emergencia consular que está disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.
Sí.
Pero si no le funcionara, que debería funcionar, hay un teléfono de emergencia consular en el Ministerio, precisamente en la Dirección General de Españoles en el Exterior, que es el 91394-8900, Repito, sí. 91-394-8900, al que también se puede dirigir. ¿De acuerdo? Es un número de Madrid. Perfecto. Y ahí nosotros recibimos todos los días llamadas, tanto de turistas que se han visto en algún incidente, como sí. de familiares, ¿no? Porque también surge un poco la angustia de qué ha pasado con mi hijo, con mi hija, que no logro localizarle. Y entonces nosotros prestamos también, por supuesto, asistencia todos los días del año y a cualquier
pues
hora.
Pues podría ser bueno ya empezar a memorizar en nuestro teléfono móvil, por ejemplo, urgencias en el viaje. Podría llamarse urgencias en el viaje, se podría llamar. El teléfono es el 91-394-8900. Lo seguiremos diciendo durante estos días para que la gente lo tenga y pueda dar. El acceso a esta plataforma se puede hacer desde cualquier lugar, supongo, del mundo. Y el registro es registroviajeros.exteriores.gov.es.
Eso es,
sería,
así es.
Bueno, de todas maneras, buscando en Google se encuentra rápidamente, en cualquier caso. No creo que sea muy difícil. Registroviajeros.exteriores.gov.es para apuntarse de esta forma, inscribirse y que en todo momento sepan dónde estamos. ¿No? Hay muchos que dicen, oye, que yo quiero ir de por libre ya, pero después cuando te encuentras con el problema, pues hombre, tampoco pasa nada, ¿no? Porque estés localizado en un momento determinado, ¿no? Digo yo.
Totalmente. ¿Algún consejo más de casos que nos están ocurriendo más frecuentemente?
Sí,
como
por favor.
Decía antes, pues bueno, pues nuestras ciudadanas, ¿no? Nuestras hijas, nuestras hermanas que van a hacer pues un viaje a lugares de cultura diferente, por favor, que sean especialmente prudentes.
Sí.
Especialmente prudentes.
Muy bien.
Y para todo el mundo, que es algo que se está poniendo muy de moda, si uno sale a tomarse una copa, que tenga mucho cuidado con lo que ingiere y que nunca abandone la copa. Es la famosa burundanga, ¿no? La escopolamina, que estamos teniendo muchos casos, desgraciadamente, de este tipo de percance.
¿Y hay algunos lugares en concreto donde se dé más esta circunstancia o es en general?
Pues, en general se está poniendo muy de moda y de manera desgraciada en casi todo el mundo, ¿no? Yo estuve destinado en Colombia y ahí se hablaba mucho de la burundanga, pero ha llegado a Europa, ¿no? O sea, tuvimos un caso hace poquito tiempo en Polonia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y luego también un pequeño llamamiento de prudencia pues a muchos ciudadanos que a lo mejor van a practicar pues montañismo, senderismo, que por favor vayan asegurados, que sean prudentes.
Sí.
Porque hay veces que incluso los seguros que ellos han contratado no van a cubrir todo tipo de percance, ¿no? Depende también de las de los medios con los que cuente el país al que van a visitar, ¿no? Mm. No es como aquí que inmediatamente puede llegar la Guardia Civil y se puede hacer un rastreo y se puede llevar a cabo un rescate. Mm. Hay muchos países que están muy de moda para el montañismo y el senderismo, el alpinismo, donde no existen estos servicios de rescate.
Muchísimas gracias. Podríamos estar hablando horas y horas, desde luego, de este tema, y creo que es muy importante para aquellos que vayan a realizar el viaje ahora en verano o el resto del año. Son 19 millones, casi la mitad de los españoles viajamos en algún momento del año al extranjero y, por tanto, es interesante que viajemos seguros y para eso se está pues preocupando el Ministerio de Asuntos Exteriores. Director General, gracias y un abrazo.
Nada, igualmente. Muchísimas gracias.
Gracias al director general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Juan Duarte, con nosotros aquí en Luz de Cruce. David de Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? Oye, David, nada, tenemos que irnos en tan solo unos segundos. Cuéntanos.
Sí, a Sachsen, es la primera carrera del Mundial de Moto, ¿eh? Y tenemos allí Nico Teo, que nos está esperando, el ex campeón del mundo, o campeón del mundo, porque si lo ha sido una vez, lo es siempre. Pues ahí lo tenemos esperándonos para recibir nuestra llamada.
Perfecto, en unos segundos será aquí, amigos, en Luz de Cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, movilidad en general. Enseguida, en un ratito, en unos minutos, nos vamos hasta Sachsenring, pero con Pau Tortosa, porque tenemos dos conexiones. Una de ellas, por el momento, no muy fructuosa, que digamos, que es con Nico Terol, pero sí con David. Te digo, hola, David, sí que es ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, Vicente.
Vamos a seguir intentándolo, a ver qué pasa, porque creo que...
intentando conectar con Sachsenring. Oye, te voy a contar una historia muy interesante que, viendo un poco la historia de este circuito, me ha llamado mucho la atención, porque se encuentra en lo que era la antigua Alemania del Este.
Sí.
Y aunque parezca mentira, como teníamos... El muro de Berlín, ¿no? Y teníamos los grandes bloques. Hubo un tiempo en que se realizaba o se llevaba a cabo el Gran Premio de Alemania Oriental de motociclismo. Pero en el año 71, el público, al ganar un piloto de la Alemania, en este caso del oeste, de la federal, de la que no era comunista, Dieter Braun venció, y se prohibieron las carreras allí por una razón: porque todo el público empezó a corear el himno de la Alemania Occidental, y por lo visto los dirigentes de aquella zona no les sentó nada bien. Y bueno, y hasta la unificación, Sachsenring no volvió a las carreras del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Bueno, creo que tenemos a Nico Terol con nosotros. Hola, Nico.
Hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos en Alemania, hemos hecho el primer entreno y... con ganas de seguir mejorando y trabajando.
Bueno, ¿la sensación es buena, supongo, o qué?
Sí, la sensación es el primer entreno, empieza muy bien, con muy buen feeling, y la verdad que hay, tenemos detallitos para mejorar, pero estamos todos muy cerca, tenemos ahora a las 4:50 otro entreno.
Sí.
Y contento con el trabajo del equipo. Y a seguir trabajando y mejorando.
Eres consciente que pasas a la historia, Nico, con esto que estás desarrollando ahora.
Sí, sí, mira, acabé cerrando la etapa y el ciclo de los dos tiempos con la 125.
Sí.
Y entro en la historia ahora con la Moto E, y la verdad que un orgullo, un honor, una categoría muy divertida, donde me estoy pasando muy bien.
Sí.
Y estoy encantado de estar otra vez aquí en el paddock, con una categoría como esta, y disfrutando mucho pilotando.
Bueno, estás a punto, creo, que volver a salir a pista o algo, por tanto, no te quitamos mucho tiempo. ¿David y Diego?
Sí, aquí haciendo historia el amigo de Alcoy, ¿no? Nico Terol. Indiscutiblemente, va a ser la primera carrera de un campeonato que para el futuro se ve que va a tener mucha dimensión. De hecho, la ventaja que tenéis es que estáis ahí ensamblados un poco en el calendario del fin de semana, que ahora para el motociclismo va a ser mucho más completo, Nico.
Sí, la verdad que al final es el futuro, han metido la categoría, lo ha hecho muy bien Dorna, han hecho una moto que funciona muy bien. A simple vista la ves y se ve pues como una Moto 2, y bueno, el estar metidos aquí junto a todas las categorías es un aliciente más para todos los aficionados. Categoría muy divertida, con pilotos muy buenos, muchos campeones del mundo, pilotos rápidos que vienen de MotoGP, pilotos como yo, campeón del mundo de 125 y que gana carreras en Moto 2. Hay alicientes que van a estar muy divertidos para ver estas carreras, y además al sprint y muy intensas.
Nico, en comparación con Valencia, que la temperatura de asfalto y del ambiente era muy alta, aquí estáis rondando los 25 grados, estáis más fresquitos, y se prevé que el domingo no paséis de 20 grados. ¿Eso puede influir un poco en el rendimiento de la moto?
Bueno, sí que es verdad que en Valencia hacía demasiado calor. Hoy estamos teniendo aquí una temperatura muy buena, y como dices, si el domingo hace 20 grados tampoco está mal, es una temperatura perfecta para que trabajen los neumáticos. Y de momento, la verdad que los Michelin con esa temperatura hay mucho grip y funcionan bien.
¿En la mecánica eléctrica de la moto, batería, componentes de electrónica, no habéis notado diferencia con la bajada de temperatura?
No. Sí que es verdad que cuando menos temperatura corren más. Pero claro, sí. En Valencia era un circuito, aquí es otro. Es para todos igual. Y aquí, al ser más corto, sí que damos más vueltas. Eso sí que es verdad.
Pues nada, Nico, mucha suerte para ti, para María, para Jorge, Aspar, para todo el equipo, y que empecéis con muy buen pie este campeonato y a hacer historia con la
moto.
Muy bien. Un abrazo fuerte.
Gracias,
un abrazo
a Nico Terol. Bueno, ya sabes, esto es histórico prácticamente.
Sí.
No, prácticamente no, sin el prácticamente. Historia absoluta.
Bueno, un equipo de aquí, un piloto de aquí, campeón del mundo de 2011 de 125, que cerró una etapa, como él bien decía, Vicente, y ahora abre una. Vamos a ver esta vuelta de Nico a la competición. Y no te creas que en los que tiene alrededor en la parrilla de salida son gente que no tiene experiencia y que no ha competido al más alto nivel los mejores pilotos. Y bueno, yo creo que es una asignatura difícil, pero van a dar el callo. Hay un gran equipo detrás, mucho trabajo y, por supuesto, Nico tiene una experiencia, la verdad, muy dilatada, aunque ha tenido este tiempo de parón, pero yo creo que esa experiencia la va a sacar a relucir, Vicente.
Bueno, pues un instante, David y Diego, que nos vamos otra vez a Sachsenring, pero a otro teléfono que enseguida nos atiende Pau Tortosa. Desde allí nos va a contar cosas de lo que está fraguándose para este fin de semana en el mundo del motociclismo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3 y 31. El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmv.es.
David y Diego, nos vamos hasta Sachsenring de nuevo, porque allí en
pero
Alemania...
Si no, no nos hemos ido, Vicente.
No nos hemos ido, por eso vamos ahora a otro lugar. No sé dónde está enclavado en estos momentos el asistente de Tito Rabat, que es Pau Tortosa. Hola, Pau, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Bien o qué?
Sí, bueno, de momento está aguantando el tiempo, tenemos buen tiempo,
sí.
Y los pilotos están pudiendo probar todo lo que tenían previsto.
¿Cómo ha ido la mañana? Cuéntanos.
Pues nada, una mañana muy rápida en las tres categorías, sí. Han quedado tanto en el FP1 como en el FP2 muy cerca de los récords. Uh-huh. Ahora ha terminado, hace 25 minutos ha terminado en la categoría MotoGP, donde, bueno, un poco lo que se esperaba, ¿no? Marc Márquez dominando. Esta mañana se le ha escapado por poquito, ha sido Quartararo el primero, pero esta tarde sí que ya ha vuelto al sitio que le toca cuando ha puesto los neumáticos nuevos y ha sido el único en bajar del 1.21, ¿no? Pero sí. Se encuentra a menos de medio segundo del récord absoluto de la pista, ha uh-huh. mejorado el récord de carrera y al final ha sido el Márquez, sí. Quartararo,
sí.
Rins y Maverick, ¿no? Un poco como terminó la última carrera, ¿no? Los cuatro de delante. Maverick se ha centrado también mucho en probar, en dar muchas vueltas, como hizo Nasser.
Sí.
Todos los pilotos han probado todos los sedes neumáticos, sobre todo el trasero. Parece ser que el duro funciona muy bien para carrera. Pero bueno, están todos los equipos a la expectativa porque la previsión de la lluvia está subiendo. En principio sí. Eran solo un par de horas de la noche del sábado al domingo y ahora ya marca desde la 1 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ¿no? Entonces sí. Un poco a la expectativa de lo que puede suceder el domingo con el tiempo.
Bueno, en cualquier caso no hemos tenido sorpresas, por tanto, lo que ha ocurrido más o menos es lo que se esperaba, ¿no, Pau? ¿O qué?
Sí, porque bueno, lleva desde el 2010 Márquez,
ya,
lleva ganando aquí en todas las categorías, entonces bueno, sí que es verdad que aquí las Yamaha también están fuertes, están sufriendo mucho como va pasando en los últimos años las Ducati aquí en este trazado, hay muy poca recta, curvas muy muy enlazadas, entonces las Ducati les cuesta girar y las tres Ducati oficiales están a 7 décimas, ¿no? Están poquito lejos.
Sí.
Y bueno, pues mañana seguro que se espera tiempo de récord en los cronometrados, ya que la previsión es un poquito mejor que hoy, sube 5 grados de temperatura.
Sí.
Entonces mañana los entrenamientos van a ser en seco, casi al 100%. Uh-huh. Y nada, un poco la sorpresa ha sido en Moto2, Jonas Folger, ¿no? Que el piloto sustituto de Pauwi,
sí,
que bueno, es alemán y también un poco estaban todos a ver lo que hacía, y esta mañana ha sido primero y ahora está también entre los cuatro primeros, ¿no? Faltan 10 minutos para terminar el entrenamiento de moto 2 y sí, está también ahí cerquita.
Oye, Pau, tiene una pregunta para ti, David de Diego. David, adelante.
Pau, hola, ¿qué tal? Oye, mira, la duda que siempre con esta previsión del tiempo que nos estás planteando, siempre me salta una duda. Sí. Un día como el de hoy, que tienes una temperatura más o menos máxima de 25 grados, mañana más calor, pero por la noche del sábado al domingo puede llover y os podéis encontrar con la pista mojada para la carrera del domingo. Esto, lógicamente, os pilla un poco, si me lo permites, con el pie cambiado, ¿no? Porque no tenéis reglajes de agua. ¿Abre más el abanico de posibilidades una circunstancia como esta para los pilotos que no están en la parte alta de la clasificación?
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Al final, cuando estás con esta incertidumbre, tú intentas hacer una moto, porque es lo que solo puedes, una moto competitiva en seco, pero si como parece que la previsión va subiendo, lloviendo, igual antes de salir a carrera puede estar intermedio o incluso mojado, ¿no? Entonces, si no puedes hacer ningún tipo de entrenamiento en estas condiciones, al final aquí es poner una moto estándar de agua, lo que se suele hacer, una moto que más o menos...
Cuando, sí, el relaje medio que tenéis ya planificado, sí.
Sí, una cosa que funciona, y ya es el piloto el que se tiene que adaptar a las circunstancias. Entonces, el piloto que mejor se adapte, pues igual un piloto que está detrás en parrilla, pues de repente, ostras, empieza a subir porque se ha adaptado mejor, ¿no?, a la pista.
Sí, es un poco echar los dados y a ver si el relaje este, que me fue bien en una carrera similar a esta, pero claro, la moto ha cambiado. Ahí es, yo creo que en estos casos nos podemos encontrar con una carrera, si ya de por sí son tremendas, muy interesantes si tenemos unas circunstancias así.
Correcto, correcto. Y sobre todo gente, pilotos, ¿no?, que igual no contaban el domingo, que puedan aparecer y hacer una brillante carrera.
Pues bueno, Vicente, ya has visto, se abre el abanico para el fin de semana.
Así es, Pau Tortosa. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, que gane el mejor. Si todo, mejor todavía, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Pau Tortosa, desde Alemania, desde Schaschering, con el motociclismo que está siendo protagonista de Diego en la jornada de hoy, ¿eh?
Sí, sí, están haciendo historia, en este caso Dorna, con esta nueva competición que ha introducido en el calendario, la de la moto eléctrica. Y ahí tenemos el equipo de el Ángel Nieto Open Bank, compitiendo con María Herrero, con Nico Terol. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta primera carrera, porque imagínate, aparte de estar en la primera carrera de una nueva competición, poder conseguir ahí un resultado importante también sería algo bonito que marcan en la pared, ¿verdad?
Bueno, que te digo, pues nada, no descartes que podamos hablar todavía un ratito, ¿eh? No lo descartes. Ahora vamos a hablar de vehículos clásicos en unos segundos. También tenemos a Juan Barberá y teníamos pendiente una charla, no sé si la conseguiremos o no, porque mañana es la festividad de San Cristóbal.
¿Sí?
Y teníamos comprometida una charla con el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, pero bueno, por el momento está siendo infructuosa. Pero no pasa nada porque está siendo un programa apasionante. De estos programas que dices, conectaré, no conectaré, ¿qué ocurrirá? Bueno, no pasa nada.
Programa Viernes Express.
Y es fantástico, me encanta porque disfruto mucho además. Espero que también lo hagan los oyentes. Por eso, Vicente, no descartes que charlemos de nuevo todavía.
Exacto, yo me guardo por ahí un par de noticias que me han parecido muy interesantes. Venga, te las cuento luego, si cabe.
De acuerdo, ahora hablamos el hombre de las 3Ds. El mundo del motociclismo.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible. Que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
Elegancia o deportividad. Agilidad o potencia. ¿Quién dice que no puedas tenerlo todo? Descubre el nuevo Peugeot 508 SW y empieza a dominar la carretera con su precisión a sangre fría. Equipado con Night Vision y caja de cambios automática de 8 velocidades. Ven a conocerlo del 4 al 6 de julio en las puertas abiertas de Peugeot.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Me piden que a través de internet, los oyentes, los colaboradores, que repitamos de nuevo esa página para registrarse en el viaje si vamos a viajar al extranjero. Ya está disponible, por cierto, en iOS y en Android. En cualquier caso, la página es registroviajeros.exteriores.gob.es. registroviajeros.exteriores.gob.es. Y también es interesante tener este teléfono para llevarlo memorizado en nuestro móvil. Es el de urgencias en el viaje. Por ejemplo, podemos ponerlo así, urgencia en el viaje. En caso de que ocurra algo grave en el viaje, tenemos conexión directa con el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un teléfono que es el 91-394-8900. 91-394-8900. Pero como no va a pasar nada, no se preocupen, ¿eh? Pero bueno, siempre es interesante tener uno el teléfono ahí memorizado. Después, con los años, decimos, ¿este teléfono de qué era? No me acuerdo yo. Con los años, bueno, pasa todo, ¿eh? Pues que pasan los vehículos a ser clásicos, antiguos, ¿eh? Algunos no, algunos son trastos auténticos, pero hay algunos que no, ¿eh? Algunos que son de coleccionistas. Y hay una asociación de defensa y conservación del patrimonio automovilístico de la Comunidad Valenciana que está presente todos los viernes aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, y al frente, Fernando Córdoba. Don Fernando, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Hoy tenemos el fin de semana. Bueno, no sé, no tenemos mucho evento, ¿no? Este fin de semana, ¿o qué? ¿Cómo
no,
lo ves tú?
Tenemos evento, pero el domingo lo tenemos para descansar.
¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Que no se han puesto de acuerdo ninguna asociación este fin de semana, el domingo en concreto?
Sí, es que la calor parece que está haciéndome ya.
Sí, bueno, no pasa nada, pero el sábado sí, ¿no? Tenemos alguna celebración, incluso entre semana, la semana que viene también alguno, ¿eh? Cuéntanos.
Sí, vamos a adelantar cosas de la semana que viene, pero continuando con el fin de semana, el sábado,
sí.
Como ya adelantabas, organizado por la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, que entiendo que después interviene, pues informará con más detalles.
Vamos a ver si tenemos suerte. En cualquier caso, si no, nos informas tú, que viene muy bien. Cuéntanos.
Muy bien, pues sí, pues con motivo de la celebración de San Cristóbal, patrón de los conductores,
sí.
Como decíamos, organizado por la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística,
uh-huh.
Entre el programa de actos, que es muy completo, pero nosotros solo hacemos mención a donde podremos ver algún vehículo clásico, a las 11:45 se celebrará la bendición de estos vehículos en una carpa que se instalará al efecto junto al tinglado número 2 del puerto de Valencia.
Sí.
Esto para el sábado por la mañana.
Uh-huh.
Luego tenemos ya por la tarde, a partir de las 18:00, la convocatoria de una concentración de vehículos antiguos en la localidad de Bétera.
Sí.
Esto lo organiza el Club de Automóviles Clásicos de Bétera y podremos hacerlo a partir de las 18:00, como hemos adelantado, en la Alameda de la localidad.
Bueno, volviendo a San Cristóbal, patrón de los conductores, a las 9:30, misa de campaña en la sede de la Federación, en la calle Alchinet número 12 bajo, salida de la imagen del santo a partir de las 10 de la mañana, 10:30, cabalgata, procesión, a las 11:45, 12:15, bendición de vehículos en una carpa junto al tinglado número 2, como dices tú, la entrega de donativos a la asociación, mascletá a las 2 de la tarde, a las 2:30, entrega de insignias, comida de San Cristóbal, bueno, qué bien, ¿eh? Vaya.
Sí, es una fiesta por todo lo alto que desde de Copa felicitamos a la Federación porque sí. Es un día completísimo.
Bueno, cuéntanos, porque entre semana también hay algún que otro acontecimiento clásico, cuéntanos.
Sí, efectivamente, con motivo seguimos con la celebración de San Cristóbal, pues la cofradía de San Cristóbal de Valencia, el miércoles 10 de julio, a partir de entre las 10 y las 20:00, va a celebrar dentro de también un amplio programa de eventos de ese mismo día, una concentración de vehículos antiguos y lo podemos ver en el tramo de la calle Alboraya,
uh-huh.
Lo que es desde el Colegio Pío XII hasta la orilla del río.
Sí.
Ahí desde las 19 hasta las 20:00 podremos disfrutar de ver estos vehículos antiguos y luego, a continuación, sí. A partir de las 8:05 aproximadamente, uh-huh. Desde ese mismo lugar se realizará un itinerario, un recorrido por la ciudad, que saldrá desde la calle Alboraya, pasaremos por Molinel, Primado Red, Botánico Cabanilles, General Helio, San Pío V,
sí.
Y vuelta otra vez a la calle Alboraya, donde se realizará la bendición.
Uh-huh. ¿Mm? Bueno, pues
hay que apuntar que en este acto central de celebración de San Cristóbal, pues nuestra asociación de Copa CV va a participar, pero desde luego, como los años anteriores, va a participar el Club de Automóviles Antiguos de Valencia.
Sí.
Y también vamos a poder ver aquellos que se acerquen a disfrutar de esta esta celebración de vehículos antiguos de bomberos, policías, otros coches singulares, y también se anima a la participación y cualquier persona que quiera que bendigan su vehículo, ahí estará San Cristóbal para hacer de la suya.
Ahí es, exacto, muy bien. Y si no, en Decopa CV, ahí puedes encontrar, si lo buscas a través de Google, puedes encontrar toda esta información que nos ha ofrecido Fernando Córdoba. Bueno, pues nada, oye, hay que llevar el vehículo a bendecir. O sea que,
efectivamente, es la garantía de tener un año seguro y próspero con nuestro clásico.
Bueno, a ver si es verdad, a ver si todos los vehículos benditos que San Cristóbal ha podido bendecir, pues oye, bien, ¿no? Ojalá no tengan ningún accidente de tráfico nunca en la vida, ojalá sea así.
Así es.
Venga, un abrazo muy grande,
bien, un abrazo,
gracias. Gracias, Fernando Córdoba, de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, si les parece, vamos a recorrer un poquito más de la ordenanza de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Vamos a conocer algo más de cerca este aspecto. Y me dice por aquí Santos de Montacar, oye, que quiero hablar de insectos. Y bueno, vale. El programa experto en el mundo de la movilidad y los insectos.
Ford K Plus, con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio. Y ahora por solo 7.850 euros.
Tengamos uno ya.
7.850 razones para enamorarte. Ford K Plus por 7.850 euros con recompra garantizada. Financiando con Formula y opción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Luz de Cruce.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pendientes de la Seleco Maratón, no sé si tendremos información o tendremos que hacerla ya para el lunes, pero bueno, en cualquier caso, ahí está la Seleco Maratón con el equipo de la Universidad de Alcoy, esperando noticias de Londres. Ordenanza de movilidad, así se llama, y así me lo ha destacado Juan Barberá. Don Juan, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente y compañía. Impresionante esta misión imposible, con la ordenanza, intentando desmenuzarla poco a poco, que la música ha sido súper adecuada.
Qué difícil, ¿eh? Qué difícil estamos con esto de la ordenanza de movilidad.
Pero bueno, la ordenanza y cualquier reglamentación en general. Ayer mismo tuve un debate por WhatsApp con compañeros sobre unas aplicaciones y hoy estoy teniendo otro por Twitter sobre otra aplicación, sobre todo en conflictos de cruces con bicicletas y turismos o el resto de vehículos a motor. Complicado tanto los reglamentos como las ordenanzas.
Bueno, venga, vamos. ¿De qué vas hoy?
Seguimos en el título décimo, ¿vale? Este último título de la ordenanza, y en este caso nos centramos en el capítulo 3, ¿no? Anteriormente estuvimos hablando de lo que son las sanciones y los motivos por los que nos pueden sancionar y el importe económico, pero dentro de estas situaciones en ocasiones pueden inmovilizarnos y retirar el vehículo de la calzada, no solo por estacionamiento, sino estando circulando. Yo circulo con mi vehículo, no va en condiciones y puedo ser sometido a una inmovilización y a una retirada. ¿Cuándo? ¿Cuándo los agentes pueden inmovilizarnos? Pues cuando, y dice, leo textualmente, todo tipo de vehículos, y entre paréntesis, incluidos los ciclos y los vehículos de movilidad personal. Interesante que la frase aún se ciñe, entre paréntesis, con todo tipo de vehículos, incluidos estos, ¿no? Que parece que sí. Están en un limbo aparte. Pues no, también entran contra estas ordenanzas. Cuando, como consecuencia del incumplimiento de la ordenanza y de las normas subsidiarias, como reglamentos y demás, ¿vale? Pueden derivar a un riesgo, ¿a quién? A la circulación, a las personas y a los bienes. Esto, hasta aquí no hemos descubierto nada nuevo, es lógico, ¿no? Y aquí nos dice el artículo 126, empieza a desglosarnos, pues, 25 situaciones en las que puede ocurrir esto. No vamos a leerlas todas, no vamos a enumerarlas todas, sino necesitaríamos parte de otro programa más. Pero sí que quiero recalcar unas poquitas, ¿no? Unas cuantas que nos dice, sobre todo cuando no estamos en condiciones físicas y psíquicas, ¿no? Me refiero a cuando hemos ingerido alcohol, por ejemplo. Si voy en bici o voy en patinete y no estoy en condiciones, me lo pueden inmovilizar, evidentemente, como un turismo. Esto creo que la gente lo sabía, pero es importante recalcarlo, que parece que las bicis no les hacen controles, ¿no? Cuando la persona se niega a someterse a la prueba, que es lo mismo, ¿vale? Yo voy con mi patinete, no, yo no soplo, oiga, no, usted tiene que soplar, si no le inmoviliza, aparte de que es un delito, ¿no? Cuando se considera que hay un peligro para la circulación y produzcamos daños en la calzada, esto sería con vehículos que estén, pues, no estén homologados.
¿Te puedo interrumpir un segundo?
Sí, por supuesto,
¿No te importa? Perdona, Juan, y perdona, oyentes, porque tenemos conexión con Londres, tenemos conexión con la Seleco Maratón. Y no sé si hay noticia de última hora, o todavía no. Luis Durano, de la Universidad Politécnica, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos...
Pues mira, en estos momentos está trazando las dos últimas vueltas el coche de la universidad, del campus de Alcoy.
Sí.
Y las sensaciones son bastante buenas. Después de toda una semana de mucho trabajo, parece que va a ir a buen puerto al final. Mira, justo ahora pasa por delante de meta, donde está todo el equipo. Está haciendo las trazadas en 3:30 de media. Tiene que dar 11 vueltas en total a este histórico circuito de Brooklands, y Alexander parece que va cómodo en el IDF 19. Dos vueltas le quedan.
Y parece ser que todo va bien. ¿Qué puede ocurrir, Luis, según tus sensaciones?
¿Qué puede ocurrir? Pues que este pedazo de equipo de la universidad acabe la competición con muy buen sabor de boca.
Bueno.
Ha sido una semana complicada.
Sí.
Han tenido que cambiar el motor, han tenido que trabajar a destajo, cerrando la puerta del circuito prácticamente todos los días, pero, como decíamos en las crónicas diarias, rendirse no ha sido una opción.
Bueno,
y así está siendo.
Tendremos noticias en minutos, quizá. Termine el programa y en ese momento llegue la noticia, ¿no, Luis? ¿O
efectivamente,
qué?
Efectivamente, sí. Bueno. Así son...
Hasta las 4 en punto tenemos de tiempo. O sea,
efectivamente, aquí son las 3:05, allí son las 4:05.
Por eso.
Si hay noticia, yo os la digo.
Por favor, aunque sea por WhatsApp, y damos la información en ese momento. ¿Te parece?
Perfecto.
Luis, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo a todos.
Gracias. Luis Durano, de la Universidad Politécnica de Valencia. El equipo de la Universidad de Alcoy está ahí con la Seleco Maratón. Y atención, que puede ser, pues eso, el campeón de consumo de 1.300 o más kilómetros con un solo litro de combustible, Juan Barbera. Esto lo veremos en el futuro.
Curioso. Me llama mucho la atención cuando ha dicho pasa por ahora por delante de nosotros.
Sí.
Y siempre estamos acostumbrados a ir ¿no? Yeah. Es decir, que no puedes hablar con el entrevistado normalmente en las carreras. Yo no me he enterado que ha pasado por delante de nosotros.
Ni lo hemos oído.
Pero bueno, este es el futuro, es decir, menos aguantamiento en la acústica y tendremos que ir acostumbrándonos.
Ya.
Bueno, proseguimos.
¿Dónde nos hemos quedado?
Tenía por aquí anotado un par en cuanto a cuando estamos, importante, nos pueden inmovilizar cuando estamos en una zona de uso público que tiene prohibida la circulación nuestro vehículo.
Sí.
Por ejemplo, yo entro en una zona donde no me permiten, tanto con un turismo como una patinete o con una bicicleta o con el vehículo que sea, me lo pueden inmovilizar. Aparte de, evidentemente, luego retirar. Y luego, pues también ha habido otro que me llama mucho la atención, que nos dice cuando la persona pasajera no haga uso de los dispositivos de retención infantil, es decir, circulo con mi vehículo y mi hijo no va sentado en la silla que corresponde, me pueden llegar a inmovilizar el vehículo, además de sancionar, evidentemente.
Bueno.
Y aquí sí que marca un caso que nos aplica en cuanto a los ciclos y a los vehículos de movilidad personal. Entiendo que son los vehículos que pueden llevar pasajeros, porque en un patinete solo está homologado para una sola persona, con lo cual no pueden ir menores. Se ven por las calles, esto quiero recordarlo, no es legal ir dos personas en un patinete.
Ya.
Por otro lado...
Hay muchos. Bueno, cuéntame más.
Alguno que otro.
Sí.
Do, 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 pasando página hacia adelante, ¿vale?
Sí, algún detalle más, sí, que
hablamos de, la retirada, ¿vale? Y la retirada
¿sí?
se puede, por eso que esto solamente sería una inmovilización hasta que se solucionasen los problemas. Ah. Por ejemplo, en este último caso, si yo llamo por teléfono y llega alguien con una silla y yo le pongo la silla al niño, yo podría continuar mi marcha.
Sí.
Si a mí se me pasan los efectos del alcohol, yo podría continuar mi marcha, ¿vale? Ah. Es decir, esto simplemente es una inmovilización. Y recordar que si se inmoviliza el vehículo, y esto es en general, ¿vale?
Sí.
Y esto yo, por ejemplo, lo vivo mucho en el mundo del camión, cuando a veces un conductor no ha respetado las horas de descanso, o incluso con el alcohol, cuando hay gente en los pueblos que, oye, te tienes que quedar aquí, de aquí 3 horas vendremos a quitarte el cepo, devolverte las llaves,
sí.
o simplemente veremos a ver si estás.
¿Qué?
Cuidado, si nos vamos y incumplimos esa inmovilización, estamos cometiendo una infracción penal, es decir, puede llegar a pasar delito porque estoy desobedeciendo a un agente de la autoridad.
Bueno.
Esto es en general, no solamente para la ordenanza.
Gracias, amigo, un abrazo.
Pues la semana que viene más,
muchas
precaución en la carretera para todos.
Sí, 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 gracias, igualmente.
Hasta luego,
Juan Barberá. Eso que dicen, pues con Raid lo mata bien muertos y ya está, ¿no? No sé, si tenemos aquí a nuestro hombre de Montacar. Hola, Santos Patón, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Pues
con,
sí,
con Raid, con Raid está ya suficiente, ¿no?
Claro.
Ah, ¿no?
Pero bueno, lo que tenemos que recomendarle a nuestros oyentes
¿sí?
hoy, que se va mucha gente de vacaciones o que se acercan a Cullera, Gandía, a pegarse un bañito, que sabes tú que por esa carretera hay tantos mosquitos, hay casi nubes, ¿no?, de mosquitos, y que nos incomodan tanto en el parabrisas delantero. Pues
sí.
tenemos un limpia parabrisas, el
sí.
agua que siempre hemos echado azul, esta garrafita,
uh-huh.
es con repelente de mosquitos.
Sí.
Y bueno, nos ayuda un montón porque no solamente te limpia el cristal, sino que te deja una capa totalmente ecológica que no vemos y evita que los insectos, esos mosquitos que nos llenan el parabrisas, nos dejen todo el cristal sucio y que no podamos
ver. Los mosquitos hoy en día llevan superglue incorporado, algo es porque se quedan pegados ahí y no hay manera, ni siquiera pasando por el lavado.
Pues ahí está, tenemos una gama, bueno, existe una gama que está pensada directamente que se llama antimosquitos. Entonces,
sí.
en vez de utilizar tú el champú que de normal yo sé que coges todos los fines de semana con tu cubo, echas el taponcito de jabón, pues hay un spray como el limpiacristales de casa que tú se lo echas a la carrocería del coche, a los faros, a la parrilla, al capó, y con esto lo dejas que haga efecto un minuto y medio y lo que hace es que todos esos mosquitos que ni se van, como tú bien has dicho, lavándolo en el túnel o con la pistola a presión, pues hace que salga. Es como el Fairy.
Ah, bueno.
con la grasa, o sea que...
Bueno,
sí.
pues gracias, Santos. Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente, Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto de Montacar. Atención, David y Diego.
Vicente, por aquí ando.
Hombre, pues nada, yo creo que hay que hablar de qué cobra la gente de la Fórmula 1. Dicen, hay que hablar de los sueldos, ¿qué pasa ahí?
Exacto. Bueno, todo el mundo sabe que el último año que estaba Fernando Alonso en la Fórmula 1, ¿has visto? Otro programa más hablando de Fernando Alonso, aunque sea de rebote, 35 millones de euros. Pero su ex compañero cuando estaba en McLaren, ahora campeón del mundo en Mercedes, cobra bastante más, 42 millones de euros anuales.
Uh-huh.
Su compañero Valtteri Bottas, tan solo 8.
Ya.
Pero si nos vamos para abajo, pues
poca cosa.
Le supera Max Verstappen de Red Bull con 12. Vale. Daniel Ricciardo, por su fichaje con Renault, se aseguró 20 millones de euros por temporada.
Vale.
Y los más jovencitos, Leclerc, 3.
Un chavalín.
En este caso, y Carlos Sainz, 4.
Carlos Sainz 4, los jovencillos.
Lando Norris,
pero no pasa nada porque ellos van de botellón.
700.000, Antonio Giovinazzi y George Russell, 500.000.
Sí.
Y por ahí andan. Raikkonen, su vuelta con Alfa Romeo, 6 millones de los 20 que ingresaba en Ferrari. Pero bueno, estas son las cifras que maneja la competición top. En el motociclismo.
Que nos tenemos que ir, que nos vamos ya. Que Toyota dice que va a poner en marcha un vehículo con carga solar.
¿Has visto? Fechas como hoy. Tú
¿con placas solares?
Tú quieres aparcar hoy y buscas la sombra. Pues
sí,
no.
Pues no.
Gracias a Toyota vas a buscar el sol. ¿Por qué? Porque puedes desde entre 44 y 56 kilómetros puedes conseguir como tope de carga solar para tu vehículo con el nuevo formato. Se ha asociado con Sharp. Lo han llenado de placas solares.
Sí.
y ala, aprovechar los
ahora en veranito, en lugar de dejarlo plazas bajo el pino, hay que dejarlo al sol. El coche al sol. Resulta que vamos a vernos beneficiados y todo. Oye, está bien esto, ¿eh?
Oye, mientras está en el sol, el aire como funciona con energía solar, el aire acondicionado puede enfriarte el coche. No es que llegues y estás ardiendo.
Ya, oye, hay un mosquito por aquí, por el estudio. Caramba, esto, oye, que Vicente, tenía que habérmelo dicho, haberme dado ese producto.
¿De qué fabrican los mosquitos para que se queden tan pegados?
No lo sé. Lo tendrá que solucionar eso, Santos Patón. Un abrazo de Diego, gracias.
Un abrazo, buen fin de...
¡Adiós! Y a las 4 llega la información. Ahí está, a la vuelta de la esquina. Y después sigue la tarde. ¡Feliz fin de COPE más Valencia! Voy por mi camino.